Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La crónica del día pasa por dos cifras: los casi 118.000 nuevos contagios por coronavirus en España y los casi 800.000 parados menos con los que España cerró el año 21. Empezamos por esto último, por la economía. Estamos ante el mejor registro de la serie histórica, que va acompañado además de una fuerte creación de empleo en un año. Con estos buenos datos de diciembre, estamos ya en los niveles previos al inicio de la pandemia, aunque nuestra tasa de paro sigue doblando la media europea. Marta Ruiz.
2021 deja menos parados y más ocupados que antes de la pandemia. Casi 363.000 cotizantes más y 140.000 desempleados menos que en febrero de 2020. En el último año, la Seguridad Social ha sumado 777.000 afiliados. Son cifras de creación de empleo que no se veían desde hacía 15 años. Rozamos los 19,9 millones de ocupados y 780.000 personas salieron de las listas del paro. Mayor recorte desde que hay registros, aunque la cifra total de desempleados sigue siendo elevada, 3,1 millones, a la que hay que sumar los 125.000 trabajadores que seguían en ERTE a cierre de diciembre. Además, hubo un repunte en la recta final del mes, así como los 108.000 autónomos en cese de actividad. Hay que destacar también que solo el 10% de los contratos firmados en diciembre fueron de carácter indefinido y que fue el sector público el que más empujó. Además, se bajó de la barrera de los 100.000 nuevos ocupados de octubre y noviembre, 71.000 nuevos afiliados en diciembre, lo que reflejaría cierta ralentización en la creación de empleo.
En cuanto a la pandemia, como te avanzaba, hoy tenemos casi 120.000 nuevos positivos diagnosticados oficialmente, en verdad son muchísimos más, y 116 muertos según el registro de sanidad. ¿Cómo se refleja esto en los hospitales? Pues la ocupación en planta crece nada, 4 décimas, hasta el 10,6, y en las UCIs se sitúa en el 21,3, apenas una décima y media más que ayer. Con estas cifras nos acercamos al final de las vacaciones escolares. El lunes toca volver al cole y hoy se ha confirmado que los alumnos irán físicamente a las aulas con el mismo protocolo previo a la Navidad. Lo único que cambia es que la mascarilla será obligatoria también en el recreo y que los que tengan que guardar cuarentena lo harán durante una semana y no 10 días como hasta ahora. Esto, la posible cuarentena, solo afecta a los alumnos que no estén vacunados. Algunos consejeros, como el de Madrid, han pedido eliminar estas cuarentenas cuando se trate de contagios esporádicos, pero la ministra de Arias dice que eso se evaluará más adelante.
Está siendo objeto de estudio, de trabajo y de propuesta, y desde que tengamos la propuesta de la ponencia de alertas, en este caso, como también las propuestas que vengan de la ponencia de vacunas, pues serán analizadas y en su caso acordadas por la Comisión de Salud Pública. Pero quiero dejar algo claro, tenemos guías. Tenemos protocolos y, por tanto, son aplicables también en este sentido en el ámbito educativo y universitario.
Hoy hay un par de buenas noticias como armas para luchar contra el COVID. Por ejemplo, en la Clínica Universidad de Navarra están ensayando una terapia para destruir el coronavirus en la nariz del contagiado, lo que evitaría, a su vez, nuevos contagios. El doctor Alejandro Fernández Montero explicaba aquí en Mediodía COPE que podría ser muy útil este sistema, por ejemplo, para evitar las bajas entre los sanitarios.
Pues bueno, ahora en donde tantos sanitarios están infectados y no pueden ejercer su actividad asistencial con los pacientes, pues estos pacientes tratados con esta terapia podrían incorporarse antes y seguir con su actividad asistencial sanitaria que tanta falta hace ahora.
También está más cerca la primera vacuna española. Se trata de la que desarrolla el laboratorio IPRA en Gerona. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha visitado hoy sus instalaciones, desde donde ha anunciado que podría estar lista esta vacuna antes de verano y que sí, es eficaz contra Omicron.
Los resultados y la resistencia que presenta la vacuna que se está ensayando a día de hoy frente a la nueva variante, frente a la Omicron, me acaban de trasladar que es buena. Por tanto, si hasta ahora era buena para la Wuhan, para la Alfa, para la Beta, para la Gamma, para la Delta, ahora también nos confirman que está presentando buenos resultados para la variante de Omicron.
En clave política, la Generalitat da un paso más en su desafío a la justicia. Hoy el gobierno catalán ha aprobado un plan para ofrecer asistencia legal a los profesores y dirección de centros que defiendan el modelo de inmersión lingüística desde el propio gobierno. Dicen que lo hacen para defender la cohesión en las aulas. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El Govern de la Generalitat ha siempre anunciado su intención de no cumplir al 25% de castellano en las aulas sin concretar cómo. El conseller de Educación, González Cambray, envió una carta a los directores instando a no variar su modelo lingüístico. Hoy ha aprobado un apoyo jurídico al sector educativo que solo se exprese en catalán, tal y como ha confirmado la portavoz del Govern, Patricia Playa.
Delante de cualquier ataque ilegítimo que puedan sufrir. Y se les va a proteger con todas las herramientas que están que tenemos a nuestra disposición.
Y es que con el retorno este lunes a las aulas aceleran los plazos para cumplir las sentencias judiciales. Si no se acatan, se podría pedir a los tribunales su ejecución. Primero el tribunal debatirá si la persona demandante tiene un interés legítimo. Si lo acepta, el TSJ preguntará a la Generalitat si cumple o no con las sentencias.
Has oído bien, ¿eh? Dice cualquier ataque ilegítimo. Y se refiere al Tribunal Superior, ¿eh? Bueno, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, nunca defrauda. Vuelve a estar en el centro de una nueva polémica. Esta vez, por decir en el diario británico The Guardian, que las macrogranjas españolas contaminan el suelo, contaminan el agua y exportan carne de mala calidad de animales maltratados. Y es el ministro, ¿eh? Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. PP, Vox y Ciudadanos han pedido explicaciones e incluso su salida del gobierno, una petición a la que se ha sumado esta noche el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. En su Twitter califica de desgraciadas e insensatas las declaraciones de Garzón y añade que no puede ser ministro ni un día más. Es en sí mismo, añade Lambán, un insulto a la inteligencia. También las asociaciones de agricultores y de ganaderos piden su dimisión. Pedro Barato es el presidente de ASAJA.
Lo que le faltaba al sector ganadero español. Con estas declaraciones, el ministro Garzón vuelve a insistir para poner en peligro a lo que son miles de explotaciones que cumplen la normativa comunitaria, que cumplen la normativa nacional, que hacen las cosas cumpliendo la ley. Este ministro es un auténtico irresponsable.
La patronal cárnica no descarta incluso emprender acciones legales si el ministro no rectifica.
Y una última cosa, el gobierno se niega a dar detalles de los viajes que Pedro Sánchez realizó en el Falcon durante este año 2021. Se los ha pedido el PP, pero Moncloa se escuda en que es una materia especialmente sensible según la ley de secretos oficiales. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha frenado en seco el último intento del PP de conocer en detalle el uso de los medios del Estado para los desplazamientos de Pedro Sánchez a actos del PSOE. Singularmente, el Grupo Popular pidió cuentas al hacer coincidir el presidente para tirar del Falcón visitas institucionales menores con los congresos regionales socialistas que se desarrollaron a lo largo y ancho del país entre los meses de octubre y diciembre, tal y como relató entonces la cadena COPE. En su respuesta por escrito, la Moncloa sostiene que es materia especialmente sensible por razones de seguridad las informaciones concretas y detalladas de los traslados de Sánchez. Dicho criterio es fundamentado por el Ejecutivo en la Ley de Secretos Oficiales, que detalla textualmente que tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección. El apagón total, decretado desde el gabinete, ha provocado de nuevo el enfado de la oposición.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo Terreros y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal, Nico? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año.
Igualmente, amigo.
No hemos podido hablar.
Es verdad.
Desde
Alberto.
Que hemos iniciado este, ¿no?
Alberto Pérez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal Ángel? ¿Qué tal Nicolás? Feliz año igualmente.
Igualmente a todos.
Igualmente.
Oye, ahora entramos en materias políticas y hablamos con un invitado que tengo sobre coronavirus y demás, pero ¿no os parece alucinante lo del ministro Garzón con las granjas, con la industria cárnica? Es ministro del gobierno de España, o sea, este tío, de verdad, ha dicho que se maltrata a los animales, que contaminan el suelo, que contaminan el agua, que exportan carne de mala calidad, que seguramente es lo peor de todo. Sí. ¿Se ha vuelto loco o es así?
No, todo parecía un poco, bueno, sacado un poco de quicio, quizá porque eran unas declaraciones de hace unos días a The Guardian, se ha ido liando a lo largo de la mañana, pero ya cuando el colofón ha sido lo de Lambán, ¿no? Que el presidente de Aragón y un varón socialista le diga que ha hecho que es un insulto a la inteligencia y que no puede continuar ni un minuto más y estas declaraciones desgraciadas, insensatas, esto ya adquiere un problema mayor, ¿no? Hay que no es la primera vez, por supuesto, que estas son las
garzonadas. Ni la última.
No, desde luego, son las garzonadas del ministro Garzón, un ministro que tiene muy pocas competencias, que es un ministro de cuota de Podemos, y que recordemos que justo la última o la penúltima que hizo, que fue la del chuletón, fue justo unos días antes de que hubiera crisis de gobierno, y sin embargo Sánchez no le tocó. ¿Por qué? Porque yo creo que también le sirve un poco de pararrayos de todas estas cosas, ¿no? Le mete muchos incendios, pero también le tiene ahí desviando un poco la atención y parando los golpes que en otro caso irían para él, ¿no?
Puede ser.
Sí, bueno, puede ser. Ahora vamos a ver qué campaña hace en Castilla y León, por ejemplo, ¿no? El ministro Garzón. Yo tengo una duda. ¿O es un infiltrado de una potencia extranjera? Clarísimamente. O describirle a este personaje que me parece indescriptible, llegas al insulto. No comprendo cómo un ministro de cualquier gobierno, del gobierno de España en este caso, puede ser tan ligero, tan banal, tan superficial. ¿Cómo pone en entredicho una industria que yo he oído, por cierto, al ministro de Agricultura, de la que está él especialísimamente orgulloso, el ministro de Agricultura, digo, ¿no? Y este señor la pone en duda, la pone en cuestión, en un país además que recibe una gran cantidad de exportación en carne por parte de España. Es un personaje atrabiliario, enloquecido, y yo estoy con Lambán, sinceramente. Si queremos que las instituciones tengan prestigio, los que están en las instituciones tienen que tener un mínimo prestigio, y el señor Garzón no tiene ya ningún prestigio. No hay nadie que pueda defenderle desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista ecológico, ni desde la responsabilidad política, ni desde el punto de vista ideológico. Yo la duda que tengo es si es el más listo de casa o no.
No, bueno, uno lee cosas por ahí por internet, que en casa la cosa se multiplica.
Está competida, ¿no?
Sí. Oye, dejadme, ahora volvemos si queréis sobre este asunto, pero tengo un invitado, no quiero hacerle esperar más. La vuelta a los colegios, después de las fiestas de Navidad, será presencial a partir del lunes. Lo han acordado todos. Se incide, claro, en la ventilación, mascarilla obligatoria en los recreos, se mantienen cuarentenas para los no vacunados. En definitiva, para los no vacunados que hayan tenido un contacto con un positivo, claro. El protocolo se mantiene, pero hemos llamado a un experto. Rafael Manuel Ortí Lucas es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. ¿Qué tal, doctor Rafael? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Así a bote pronto, vuelta al cole, presencial y con prácticamente igual que antes de irnos. ¿Le parece bien? ¿Es lógico? ¿Es lo normal?
Es lo normal desde hace muchos años. Hemos tenido un par de años en que nos ha complicado la pandemia, la situación, pero empezamos a volver a una normalidad y tenemos que ir acostumbrándonos a seguir con las pautas habituales.
¿Qué hemos aprendido o qué saben ya ustedes sobre la transmisión del virus por los niños?
¿Qué hemos aprendido? Sabemos que los niños pues transmiten el virus como los demás cuando tienen comportamientos similares, que tienen menor enfermedad, menos manifestaciones clínicas de importancia, que de alguna manera pues hacen pensar que no estamos en una pandemia. Por otra parte, pues la transmisión no va a ser diferente que en otras edades, aunque, bueno, dependiendo también de los comportamientos, como decimos.
Hoy dábamos el dato, doctor, de que 2 de cada 3 niños, en edad de vacunación del COVID, se entiende, siguen sin estar vacunados. Más allá de que haya que apretar por las comunidades autónomas, ¿qué mensaje habría que lanzar a esas familias? Porque me temo que el cuello de botella está ahí.
Es más complicado de lo que parece. Desde el punto de vista del riesgo para el niño, probablemente la vacunación nos podría hacer dudar, ¿no? desde el punto de vista de transmisión a la población, desde el punto de vista de salud pública, es muy importante limitar al máximo la transmisión. Tener niños vacunados, como los tenemos vacunados para otras enfermedades de transmisión infantil y no tan infantil, pues debe de ser una situación normal. Se debe de perder el miedo y de alguna manera pues colaborar en esa batalla global, digamos, contra una situación pandémica que nos ha azotado a nivel mundial, pero que tenemos que empezar a plantearnos, yo creo que de una manera normal. Yo creo que es el momento de no dejar pasar más tiempo sin dar soluciones, pero no para ahora, sino para siempre. Uh-huh. Plantearnos las mejoras que teníamos que haber hecho en otro momento.
Alberto.
Sí, doctor, yo quería preguntar, en diciembre, en la pasada reunión telemática de presidentes autonómicos, la única medida, digamos, de calado, supuestamente, era el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. ¿Tiene algún sentido que a partir del día 10 los niños tengan otra vez en el patio del colegio la mascarilla puesta en exteriores?
Tiene poco sentido. En estos momentos, cuando tenemos a 38 millones de personas con la pauta completa, 7 millones de casos COVID, prácticamente toda la población española ha tenido ya una experiencia, ¿no?, algún contacto con el virus natural o vacunal, ¿no?, artificial, empieza a plantearse que esto tiene poco sentido. Pero también es verdad que estamos todavía en un momento que tenemos población no protegida. No me cansaré de decir que hay gente que toma tratamientos de quimioterapia, inmunosupresores, que siguen teniendo riesgos. Y en la situación que tenemos de la incidencia, somos el país con mayor incidencia de Europa en estos momentos, pues bueno, no está de más el mantener un poco las precauciones. Yo creo que probablemente cuando pase esta sexta ola tendremos que hacer un replanteamiento global y plantearnos ya medidas para los próximos años.
Y una última.
Que ya se parece a la COVID, para virus respiratorio, para muchas enfermedades respiratorias que nos azotan cada invierno.
Uh-huh. Y una última cuestión, doctor Ortiz, sobre los protocolos, y me refiero en cuanto a las cuarentenas. ¿Te parece razonable que se haya reducido a una semana, en el caso concreto de que los niños que únicamente la cumplan los que no estén vacunados, también ahí se está reduciendo, se está siendo más flexible, ¿no?
En estos momentos, no. No tiene, yo creo que dentro de el mantenimiento de la transmisión de la educación sanitaria en los últimos dos años es una catástrofe. Es decir, estamos cambiando continuamente los protocolos. En un hospital, en cualquiera de los hospitales, donde los servicios de medicina preventiva atendemos brotes epidémicos de diferentes tipos de infecciones, los protocolos no han cambiado desde el siglo pasado. Yo creo que no es que esté mal técnicamente, puesto que es verdad que Omicron parece que tiene un periodo de incubación más corto, que la enfermedad se limita en el tiempo, por tanto puede acelerarse todo el proceso, como será la ola pandémica más global, pero desde un punto de vista de educación para la población no lo estamos haciendo bien. Los mensajes han de ser coherentes, no pueden cambiar cada tiempo. Es muy importante que los mensajes no hagan dudar a la población, porque si pensamos que ahora, como hay bajas de sanitarios o hay bajas de profesionales, que es verdad, ahora podemos cambiar, como en su día cambiamos de 14 a 10 días las cuarentenas, pues al final la gente empieza a dudar de si estos son medidas sanitarias o no. Estaría bien si se dijera claramente, miren ustedes, las medidas sanitarias son estas, las medidas necesarias para atender, digamos, el sistema económico y laboral son las otras. Vamos a buscar un término medio, vamos a buscar un apoyo. En los Estados Unidos las compañías aéreas presionaron mucho porque se quedaban sin pilotos y bajaron a 5 días. En Europa nos hemos quedado en 7. Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar lo que es importante desde un punto de vista de salud pública, que por supuesto son aspectos económicos, sociales, sanitarios, de lo que son medidas puramente sanitarias. Y esperemos que pronto vuelva la atención sanitaria a los profesionales sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, a quienes atienden a la población, y que tengamos los recursos suficientes a nivel de salud pública para tomar esas medidas. Si ahora tenemos medidas como ahora mascarilla sí, mascarilla no, ahora cuarentena de tanto, ahora después, pues pudiera estar bien si se lo explicamos muy bien a la población, pero si no lo hacemos es un error desde el punto de vista, en mi opinión al menos, de transmisión de la información.
Sí, empieza a ser un poquito caos, sí. O más que empieza, continúa siendo un poquito caos. Doctor Rafael Manuel Ortiz Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Gracias por la consulta. Hablaremos más adelante, doctor. Buenas noches.
Muy buenas noches y gracias a vosotros por vuestra labor divulgativa.
Adiós, buenas noches. La verdad es que la cosa está complicadita, ¿eh? ¿Cuánta gente muy cercana o casi habéis conocido con infectado durante estas fechas, Alberto?
En esta ola ha sido todo el mundo. O sea, sí, sí. Bueno, yo afortunadamente en la familia cercana no, pero en el trabajo todos. Empezó hace como 3 semanas un caso. Lo aislamos bien, pero luego fueron cayendo y hay muchos, muchos, muchos.
Nico.
Sí, sí. Bueno, yo acabo de terminar el aislamiento, ¿eh?
¿Pero o sea, tú que, lo cogiste?
Sí, yo lo cogí, sí, sí. Vale, y bueno, no he tenido grandes problemas. Tenía 2 de las 3 vacunas y ha sido como un gran catarrazo, lo que decimos un trancazo, ¿no? Pero bueno, yo lo he tenido y gente cercana también.
Bueno,
que tenemos que tener mucho cuidado y lo que decía el experto es cierto, es imposible igual remediarlo, pero es cierto, ese vaivén de criterios, de tabulaciones...
Y de territorios.
Y de territorios, lleva al despiste, ciertamente. Yo he defendido aquí muchas veces que tenía que ser una política nacional, me parece lo razonable, ¿eh? Con la participación que sea necesaria de las comunidades autónomas, desde luego, sin menoscabarlas, pero yo echo en falta, es decir, en esta crisis vamos a salir más desarmados hasta como país, porque cada uno ha ido por su lado, y eso no es bueno, aparte desde un punto de vista político, desde luego, pero tampoco creo que sea eficaz desde un punto de vista sanitario.
Luego seguimos con el tema del coronavirus, que luego viene Julio César Herrero con las rebajas y me regaña. Oye, otro asunto, hemos empezado con el tema de Garzón y la industria cárnica. Este también os va a gustar mucho. Titular. La Generalitat dará protección jurídica a los docentes que defiendan la inmersión lingüística en sus colegios, profesores y dirección de los colegios. La portavoz del gobierno catalán es Patricia Plaja.
Las profesoras, los profesores, pero también el personal, el resto de personal que trabajan allí delante de cualquier ataque ilegítimo que puedan sufrir. Tienen a su disposición los servicios jurídicos de asesoramiento, de representación y de defensa de la Generalitat y se les va a proteger con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición.
Se le va a proteger, o sea, ojo, se les va a proteger contra el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo o quien haga falta. Me parece increíble, no sé.
Sí, están dando la vuelta, está como si el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, como dices tú, pues sea lo que está persiguiendo y convirtiendo en víctimas a unas supuestas víctimas y ya les han dicho que le van a pagar a los abogados directamente, ¿no? Que si nadie quiere cumplir la ley, que por cierto todavía no se ha hecho efectiva porque creo que eran 2 o 3 meses hasta que se tuviera que hacer cumplir. Pues bueno, ellos ya van poniendo un poco los palos en las ruedas y van avisando. Y yo creo que aquí lo que tiene que haber es una reacción por parte del Estado y de la alta inspección, ¿no? Que yo creo que está haciendo una dejación de funciones siempre y no se vigila o no se hace cumplir la ley y la ley del 25% en las aulas en Cataluña, ¿no? Vamos a ver cómo responde nuestro gobierno y cómo defiende a toda esta gente que a la gente que de verdad está teniendo problemas, como la gente de Sacabat o la gente de Solidaridad Civil y los estudiantes de los campus que ven mermado su derecho a estudiar en castellano y creo que hay que darles una respuesta desde las instituciones españolas.
Sí, pero yo sinceramente, y dándole vueltas estos días que estás más tranquilo, ¿no? Yo creo que además nos estamos equivocando. Es decir, no es la defensa del catalán la que hace. Es la defensa de la lengua catalana para construir una nación. Y lo dicen claramente. No se trata de los derechos de los ciudadanos, no se trata del bilingüismo, no se trata de compatibilizar armónicamente el catalán con el español. De todo esto no se trata para ellos. Ellos tienen un objetivo distinto, para ellos superior. Y como no hemos hecho bien el diagnóstico, no digo mucha gente que vive en Cataluña que sí lo ha hecho, pero desde el gobierno de la nación, desde otras instancias, no se ha hecho bien el diagnóstico, pues estamos equivocándonos. Este es un problema claramente político. Y además lo vimos porque esto está provocado, esta situación está provocada por la reacción en una escuela que se ha extendido, y no extraordinariamente, pero se ha extendido por Cataluña. Y esto para ellos es una situación absolutamente incompatible con la construcción de la gran nación catalana. Es clarísimamente esto. Y mientras no nos enfrentemos al primer objetivo, al fundamental, al que está detrás, al que impulsa todas estas políticas, que es el de la gran nación catalana, en la que solo son catalanes los que participan de esa idea de nación catalana, pues nos estaremos equivocando. En relación con el caso concreto, pues yo espero, yo no sé si esto es del todo legal. Es decir, bueno, los profesores que incumplen una resolución judicial, pues tienen que atener a las consecuencias, y yo no sé si una administración pública puede defenderles cuando incumplen una resolución judicial. La verdad es que no lo sé. Habría que analizarlo y a ver cómo lo hacen, porque...
Y a ver qué hace la fiscalía, que es eso.
Claro, claro, vamos a ver, ¿no? Porque ellos tienen subterfugios suficientes, como hemos visto durante años y años, para utilizar el Estado de Derecho a su favor y en contra de los que le defendemos la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, ¿no? Pero esta es una situación muy anómala, es decir, es la defensa por parte de la administración pública de unas personas que incumplen una resolución judicial. Bueno, vamos a ver cómo se enfoca este asunto, ¿no?
De momento ya están diciendo, ¿no?, que con dinero público van a pagarles.
Claro, por eso, claro.
Y todos los incumplimientos que hagan.
Claro, claro, claro. No sé si puede llegar a la malversación y estas cosas, ¿no? Sí. También cuando han proclamado la independencia un delito menor como la malversación, tampoco los importará, sí, bueno, mucho, ¿verdad?
Las fianzas también la hicieron y, claro, y recabaron dinero público, al final se lo paró el tribunal de cuentas, pero bueno.
Bueno, sí, y luego se les indulta, total.
Sí, sí.
Pero así sucesivamente. Oye, permíteme, antes de irnos a Publi, y que no, si no, luego igual se me olvida, Alberto, en tu propuesta de temas, claro, casi me lo pisas o te lo he pisado yo, pero ya lo tenía puesto en el guión. Querías apuntar una historia muy bonita de un bebé y unos policías que estaban de guardia. Sí. Recuérdala muy rápido, porque ¿la has oído, Nico?
No.
Es, mira, cuéntala.
Pues es una especie de cuento de Navidad aquí en Madrid, ¿no? El día 30 de diciembre, pues hacia las 7 de la tarde, en la Plaza Barceló, delante de la puerta del Tribunal de Cuentas, una mujer que se acerca pegando gritos a los cuatro policías que están custodiando. Porque
llegando el Tribunal de Cuentas, exacto, no estaban de patrulla, estaban en la puerta.
Cuatro policías nacionales adscritos a la Comisaría del Congreso, y ven llegar a aquella mujer fuera de sí, y le dicen que su bebé se está ahogando. Entonces van con ella corriendo a un piso de la calle de número 72, que estaba al lado. En la calle Fuencarral. Y ahí estaba el padre con el bebé en brazos, que ya estaba morado, no se movía. Y bueno, pues estos policías, que afortunadamente saben muy bien lo que tienen que hacer, le hicieron la maniobra de Heimlich al bebé, le recuperaron, avisaron al SAMUR, como hacen siempre, y cuando el SAMUR llegó, pues lo único que pudieron hacer fue felicitar a los policías, porque estaba el niño ya perfectamente, le dieron el alta allí mismo, y bueno, pues es un poco reconocimiento a esa gente que muchas veces los vemos en las puertas diciendo qué estarán haciendo aquí o qué serán esto, pues mira, mira cómo están todos preparados.
Tú imagínate la escena de cuando se acerca una señora completamente enloquecida, porque el bebé, 2 meses tenía la niña, ¿eh? Sí. 2 meses, o sea, se está muriendo. Salen corriendo de la puerta, dejan la puerta desamparada, pero les daba igual. Se suben a una casa, entran ahí, se encuentran a la niña morada, ya sin respirar, con el padre en shock, imagínate. Cogen a la niña, le hacen la maniobrita 2 meses, consigue la niña escupir o sacar lo que le estuviera obstruyendo las vías respiratorias. Joder, y le salvan la vida a todos, a la niña y a los padres.
Menudo regalo, ¿eh? Ese es que es un regalo...
De película, ¿eh?
De película de Capra, joder.
Sí, me parece una historia tan tan bonita que había que destacarla. Dejadme que me voy... por cierto, Nico,
¿sí?
Me mandan un mensaje, me voy a Publi, digo para que lo vayas pensando. un tal Toñín, a lo mejor te suena.
¡Hombre!
Sí, sí, y dice, Nico, el mejor presidente del gobierno de España.
Lleva diciendo eso 20 años.
Lleva 20 años, tío, hasta que lo consiga. Con amigos así, macho, joder, con amigos así.
¿Cómo le quiero a Toñín?
Venga, ahora volvemos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez. Datos del paro. Casi 800.000 personas durante todo 2021. El mayor recorte en un año de la serie histórica desde el año 2005. Hay que aplaudirlo, el dato es bueno. Hay más de 3 millones de desempleados todavía. Estamos en una tasa que duplica y triplica a países como Francia, Alemania, Italia. No nos olvidemos de la perspectiva de la cosa. Nicolás, ¿cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que objetivamente, y si tuviéramos que poner un titular, es un buen dato y no se le puede poner ninguna pega. Tal vez el problema que tiene este dato es el triunfalismo que puede provocar en algunas declaraciones. Es inevitable que el país crezca después de haber estado técnicamente parado. Es decir, que hubo un tiempo en el que el país se paró radicalmente y ha ido recuperando poco a poco el pulso. Y consecuencia de esa recuperación, pues estamos recuperando los puestos de trabajo y lo estamos haciendo lentamente. Tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, estas noticias son buenas, pero yo, si tuviera la responsabilidad de estar en el gobierno, no diría ni que son históricas ni que son extraordinarias. Al contrario, pondría el hincapié en el esfuerzo que nos queda por delante. Has hecho una breve disección de los resultados por detrás o por debajo, y no todo es extraordinario. Efectivamente, el dato en sí es bueno, pero bueno, luego tenemos las personas que siguen en ERTE, los autónomos que siguen sin actividad, tenemos la gran cantidad de puestos de trabajo que se han público, que se han creado, y que también tenemos que tener en cuenta que quien crea riqueza que podamos repartir luego es el empleo privado, y todo esto se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis. ¿Yo me mostraría en contra? No. ¿Me mostraría satisfecho? Sí. No con un optimismo extraordinario y limitado, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con Nicolás en que es un optimismo dentro de un orden, ¿no? No hay que olvidar que estos son más allá de que las cifras, que hay un descenso de 782.232 personas y que detrás de esos números hay 782.232 historias que han encontrado trabajo que el año pasado no lo tenían, ¿no? Y eso desde luego es una noticia muy positiva, pero que luego hay claroscuros, por supuesto. Yo creo, y todos conocemos también cantidad de historias, sobre todo de autónomos, que no van a volver a trabajar, como ha dicho antes en tu entrevista el profesor, que hay gente que ha cesado su actividad,
sí, y
que
Martín no va, el Lázaro,
sí, y que no va a volver, porque es así, desgraciadamente. Y que, bueno, y que si comparamos con otros países de Europa, pues lo mismo, no podemos decir que tenemos una maldición histórica encima y que tengamos que tener el doble y el triple de una tasa de desempleo que el resto de los países vecinos. O sea, que es que Italia, que siempre nos comparamos con ellos, tiene un 9% de paro. Y si hablamos de paro juvenil, el drama es todavía mucho mayor. Y luego hay otra cosa que yo, que no soy experto en economía, no entiendo. O sea, yo no entiendo cómo estas cifras de paro contrastan tanto con los recortes sucesivos y con el PIB. Unas cifras son tan espectaculares o tan buenas como es el paro, y sin embargo las previsiones y los recortes...
Sí, la economía española no crece como debería.
Exacto, ¿no? Y no, al revés, es que las previsiones son hachazo tras hachazo, ¿no? No lo entiendo.
Sí, vamos a ver, yo creo que sí hay argumentos, entre el empleo privado, el empleo público, perdón, y algunas otras cuestiones que podríamos tener en cuenta, como los ERTE y tal, sí podría haber una relación razonable entre el PIB y los datos de empleo. Sí la podría haber. Que no va en detrimento de la cifra y de la satisfacción que nos provoca. Pero no es tan anómala, por lo que me explican a mí también algunos economistas, como nos quieren hacer creer algunos, hasta que nos llevan hasta el punto de querer cambiar la referencia del PIB, ¿no? Es decir, que habría que cambiarlo o medirlo de otra forma. No, la verdad es que parece que no es tan sorprendente. Si se analiza todo minuciosamente, no tenemos ni tiempo ni capacidad para hacerlo, probablemente, pero a mí también me ha preocupado, y todo la gente... Alguna conocemos, Expósito, como Javier Santa Cruz y otros,
sí,
que me lo han comentado, no lo ven tan irracional, tan sorprendente.
Bueno, en cualquier caso, seguiremos bien atentos. Oye, en clave política me quiero fijar, Alberto, Nicolás, antes de que Julio César, en una encuesta que hoy publica El Mundo. La encuesta sobre elecciones en Castilla y León va a ser el tema político del mes que viene, es que son ya, que están ahí las elecciones,
no duda, claro.
Que son en febrero, claro. Dice que a un pelo está el Partido Popular de la mayoría absoluta en Castilla y León. Vox entraría con fuerza, pero ¿cuánto arriesga Mañueco? ¿Cuánto arriesga el PP? ¿Esto es algo parecido a lo de Díaz Ayuso o incluso puede ser más? ¿Cuál es vuestro análisis, Alberto?
La diferencia con lo de Díaz Ayuso es que Vox entonces no estaba, digamos, no se había puesto como meta entrar en un gobierno, ¿no? Ayuso se la jugaba todo a una carta, a que ella sacara una mayoría, como al final logró, aplastante, y en el que Vox no pudiera exigir, con sus tres diputados que hacían falta para tener la mayoría absoluta, entrar en el gobierno, ¿no? Y de hecho lo dejó claro en su día Abascal, que él no iba a exigir que estuviera Vox en el gobierno. Sin embargo, después de Madrid, sí que lo ha dicho, y después de cómo se ha pasado esas relaciones con Pablo Casado, que están completamente rotas entre Abascal y Casado, él ya dijo que a partir de ahora Vox iba a exigir entrar, si era necesario para formar gobierno, iba a exigir estar en esos gobiernos. Y en ese sentido, por mucho que la encuesta hoy del Mundo, que bueno, parece que está un poquito cocinada, le deje al borde de la mayoría absoluta, aunque por la parte de la horquilla de abajo le dejan 37 diputados, que le deja bastante lejos, aunque necesite un solo escaño, si va a necesitar a Vox, Vox le va a exigir entrar en el gobierno, y ahí se ha podido...
Sí, pero en ese caso, Alberto, si necesitara uno o dos escaños, ¿tú ves a Vox haciendo lo contrario para que gobiernen los otros? Quiero decir, la inacción y que permita...
Es que eso ya le dijeron, ya así se lo exigieron otra vez con Madrid, y él dejó claro que no iba, que él no iba a dejar, o sea, que Vox no iba a dejar que gobernara o que no gobernara Ayuso. Pero ahora le van a hacer sufrir, le van a hacer sudar la gota gorda, sobre todo por cómo están las relaciones entre Vox y el PP en la cúpula. O sea, están muy, 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 muy deterioradas.
Nicolás. Brevemente, primero, yo creo que el estado de necesidad, por lo menos psicológico, de Ayuso era distinto a que ha tenido Mañueco. Es decir, el de Ayuso parecía evidente, tenía el voto de censura de Murcia, todo se agolpó en muy pocas horas, la confusión pudo justificar aquello que fue más instintivo que preconcebido, aunque hubiera ideas anteriormente, ¿no? Lo de Mañueco ha sido una decisión fría, viendo su propio interés, supongo, y por lo tanto en el origen tiene poco que ver con aquella decisión temperamental en cierta medida de la entonces y la actual presidenta de la comunidad autónoma. En segundo lugar, pues yo creo que el PP va a tener un buen resultado. Vamos a ver como ciudadanos, con una persona que ha hecho una labor digna de encomio ahí en Castilla y León, va a salir depreciada clarísimamente la organización, el Partido Ciudadanos, y eso yo creo que no es una buena noticia para la gente templada en este país. Y pues yo no sé si estará cerca o no Mañueco de la mayoría absoluta, pero le están haciendo la campaña hoy. Dos cuestiones que hemos tratado al principio del programa inevitablemente van a planear durante toda la campaña, y esas dos cuestiones, la del inefable Garzón y la de Cataluña, van a perjudicar inevitablemente las expectativas del Partido Socialista en Castilla y León. El Partido Socialista puede tener un cierto éxito, por no hacer, en Cataluña, pero en el resto de España va a sufrir mucho esa relación que tiene con los independentistas, y otra vez se va a hacer una campaña en la que el núcleo, quiera o no quiera el gobierno, el núcleo de la campaña va a estar relacionado con quién está en el gobierno y quién apoya al gobierno de la nación, y eso son votos para los partidos para el Partido Popular, desde luego, que luego tiene su competición con Vox, ¿no? Yo en estos casos, ya sabéis mi idea, yo prefiero que gane o el Partido Popular o el Partido Socialista, y que tenga posibilidades de gobernar sin depender de los partidos extremos que perjudican los intereses de la nación, a mi juicio, ¿no? Y lo perjudican tanto Podemos como Vox.
Vamos a ver también cómo influye en esto el experimento de las plataformas de la España vaciada.
También, claro, también.
A ver, que los demoscopos dicen que al que más va a perjudicar es al que vaya detrás en las encuestas. En este momento parece que es el PSOE. Y bueno, esos votos, aunque ellos no saquen ningún diputado, sí son capaces de...
Sí, son restas.
Exacto, son restas que perjudican al que va detrás, ¿no? Y bueno, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, como decías tú, Ángel, ¿no?
Sí, sí. Oye, antes de que llegue Julio César, me queda un minuto. O sea, ¿te vais a hacer apuestas? ¿Habrá elecciones en Andalucía antes del verano? Yo creo que sí.
Yo también. Yo hace tiempo que me jugué una comida con eso. Ya gané la de Castilla y León y espero ganar también la de Andalucía.
¿Pero te la pagaron?
Está todavía pendiente.
Joder, macho, pues no negocio.
Yo también creo que va a haber elecciones. en Andalucía le viene bien al presidente de la Comunidad Autónoma, que supongo que es lo primero y lo fundamental para convocar elecciones, uh-huh. y es un jalón más en la estrategia del Partido Popular, ¿no? Bueno, va a venir bien.
Depende mucho de lo que pasa en Castilla y León, ¿no? Si hay un muy, muy buen resultado del PP, yo creo que no va a tener más remedio Mañueco que aprovechar el tirón.
Bueno, pues estaremos bien atentos con la siguiente derivada, que son las generales. Ahí sí que apostamos al final, imagino, ¿no? Por ahora, sí, por ahora. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Alberto.
¿Qué tal?
Estoy muy bien. Hola, presidente.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, más de 2.000 contagios, pero la situación de las UCIs en su mayoría no tiene nada que ver a cuando había muchos menos contagios, pero no había vacunas. La pregunta... ¿Y si empezamos a pensar en otras cosas sin bajar la guardia?
¿Cómo qué?
Como empezar a normalizar todo y asumir que esto está, se queda y toca convivir sin volvernos tan locos.
Yo de todas maneras...
creo que ese proceso se ha iniciado. ¿Eh?
Sí, pero...
Es la sensación que yo tengo. Lo que pasa es que no sé si los medios...
Pero con toda la precaución del mundo, es que...
Es que si los medios y la política van en la misma línea que la percepción.
¿No?
Claro. Por eso he dicho, ajá, sin bajar la guardia.
Pero ojo al dato de las UCIs, que hay un 20-tantos% de pacientes COVID en las UCIs, empieza a no ser normal, ¿eh? O sea,
luego, 20-tantos% de media, en Cataluña es el 40.
Claro, es que no estamos, por supuesto, y afortunadamente para nada, como en la primera ni como en la tercera ola, pero en las UCIs, igual que la presión hospitalaria es mucho menor, y es verdad que en planta parece que no es tan grave, sin embargo, las UCIs un 21-22% de media, eso empieza a ser preocupante, ¿eh?
Sí, además es muy difícil, es decir, la pregunta es interesante, yo creo que...
A pesar de que la haya hecho Julio César.
A pesar de que la haya hecho el Taur del Mississippi.
Llevo toda la tarde aquí dándole vueltas a la cabeza.
Pero lo estamos viendo en Estados Unidos, en España desde luego es evidente, ¿no? Cómo intentamos empezar a convivir teniendo en cuenta que hemos hecho los deberes, es decir, la vacunación en España ha sido un éxito y la letalidad de la variante es menor. Teniendo en cuenta la vacunación, ¿no? Pero es que es tan difícil hablar de esto y te puedes ir a un extremo en el que banalizas la cuestión. Uh-huh. Y sería terrible, ¿no? Hacerlo.
Ya lo sé, es el riesgo, pero yo confío en vuestra capacidad, que es espectacular, y aprendo mucho. ¿A qué tenemos que esperar para asumir que esto va a cronificar y que además no se va a evitar hasta que haya vacunas que esterilicen o otra serie de medicamentos, de los que también se habla poco? Pero esto va a ser así, parece que no hay ninguna duda.
No, yo
¿cuándo toca bajar el nivel de alerta permanente?
Yo creo que todavía... Hay que esperar a ese bajar el nivel de alerta permanente. Yo creo que sería muy insensato decir, esto es una gripe a lo bestia, vamos a convivir con la gripe como convivimos con el virus.
¿Que sería sensato o insensato?
Sería insensato hacerlo ahora.
Ahora.
Yo creo que hay que esperar, si esto evoluciona como va a pasar, por ejemplo, en Sudáfrica, y los contagios caen, si se desploman dentro de los próximos 8 días, yo creo que la siguiente ola ya nos va a pillar, aparte que nos va a pillar con mejor tiempo y va a ser al aire libre, la gente se va a calmar bastante.
Y nuevos medicamentos, además.
Todo, la vacuna, la población más vacunada, terceras dosis en todos lados. Bueno, yo creo que puede ser que esta sea la última ola, por lo menos, de esta pandemia. Lo que no te digo es que haya otras.
Claro, pero si seguimos manteniendo el nivel de tensión informativa y política sobre el COVID, pero por otro lado la ciudadanía ve que se puede pasar sin mucho problema. Asume que antes o después se va a contagiar. Esto no es ciencia, simplemente son comentarios que yo escucho, ¿no? Si vosotros también. Es raro quien no haya conocido a alguien contagiado en esta ola. Y es raro quien no haya conocido que ese alguien lo ha superado en esta ola. Esa es la percepción. Pero luego, por otro lado, seguimos con una tensión informativa de incidencia,
es
que contagios, política lo mismo.
Es que yo ahí hago un poco de autocrítica. Yo creo que nos estamos equivocando en determinados enfoques. Yo creo que la clave, por ejemplo, en abrir todas las crónicas con la tasa de incidencia. Primero, es mentira. Es mucho más. Decimos 140.000 de incidencia. Es más del doble porque los antígenos
no se registran.
Se han hecho todos y no se registran. Por lo tanto, pero mira, permitidme un titular que estoy leyendo en El Mundo. Las hospitalizaciones por COVID caen en Londres con casos diarios que superan los 200.000.
Pues ahora quizá lo que hay que estar, o lo que el temor que tienen las autoridades es a la historia de las bajas laborales por los confinamientos, ¿no?
Ah, bueno, esa es otra.
Porque claro, acaba de dar esta tarde datos la Seguridad Social de que creo que se han tramitado hasta Navidad solo por Omicron 240.000, hasta antes de Nochebuena. Que
sí,
es...
pero con una diferencia respecto a una baja normal. Es que tú para una baja vas al médico y sí. El médico te ve y te dice, mire, usted está malito y quédese historias en casa y mande este papel al trabajo. Ahora no. Ahora llamas por teléfono y dices, oiga, que me he hecho un test. Si te lo has hecho y te ha dado, por supuesto. Pero si no te lo has hecho, también te la dan.
Sí, sí.
Entonces es una movida jurídica muy interesante. Ahora, ponte en el lugar de un empresario que diga, no, perdone, yo lo recurro. Quiero un papelito de verdad.
Claro.
Pero en cualquier caso, esa es una consecuencia normal de alguien que se pone enfermo.
Bueno, porque como no te ve el médico...
Bueno, ya.
Cuidado.
Alguien que en principio, y siendo honesto, se pone ya, enfermo o sí, cree que sí, está enfermo.
No, que sí, pero...
Pero eso guarda menos relación con el asunto de... ¿Toca ya normalizar o bajar un poco el pistón o seguimos teniendo que mantener la tensión? Tanto la informativa como la política respecto al COVID.
Expósito ha comentado.
Sí.
Yo creo que un buen criterio.
La parte periodística.
La parte periodística. Y yo creo que si vemos un poco el ámbito político, la tensión también se ha rebajado. A ver si puede haber críticas, sigue habiendo dimes y diretes, pero no es nada tan duro como lo fue.
El otro día dijo Fernández Vara que hay que conllevar la economía con la salud. Eso lo decía Isabel Díaz Ayuso hace un año y bueno, le caía la mundial todos los días.
Bueno, a mí me llamó algún amigo mío, esto también lo he comentado yo desde mi punto de vista, ¿no? Aquí en el programa, y me criticaba durísimamente sobre esto, ¿no? Y yo le decía, oye, pero en aquellas circunstancias, además, que son diferentes, que eran diferentes a las actuales, teníamos que hacer el equilibrio entre el impulso de combate contra el virus y la economía. Y ahora también, ahora tenemos más ventaja, tenemos más instrumentos, estamos en mejor posición, pero siempre hay que mantener ese equilibrio. Bueno, me parece que es muy razonable. Y en ese sentido, es la falta de grandeza, ¿no? Ayuso estableció una política muy arriesgada, una apuesta muy, 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 muy arriesgada, y los datos no han ido en contra de esa apuesta, ni los datos económicos, que son evidentes, ni tampoco los sanitarios.
Oiga,
¿no es de mi partido? Pues no lo es, ¿qué quiere que le diga yo? No lo es.
Es que muchas veces hemos estado un poco también, los medios y los políticos cegados por la figura de Ayuso, ¿no? Y detrás de Ayuso hay un equipo de la Consejería de Sanidad,
quisiéramos en el Ministerio.
Exacto, que es que el Ministerio ha ido por detrás de la gente de Zapatero, por la gente de Escudero, las medidas que iban tomando, y se ha demostrado, o sea, que medida que anunciaba Ayuso, que Sanidad decía que bueno, ya veremos, a los 10 días se hacía, y es por el equipo que tiene.
Por cierto, la forma de contagio sigue siendo la misma desde que esto empezó.
Sí.
Pero el volumen de contagios es muy superior.
Sí.
Esto tiene que ver con descuidos, con cansancio
y con
la variante.
Claro,
sobre todo porque dice
pero si uno sigue manteniendo las medidas de protección, no se contagia. Por muy rápido que se contagie esta variante, si uno va con la mascarilla y mantiene la distancia, da igual que esta se contagie mucho más. No se contagia.
No, pero
ya, pero Julio,
pero
una cosa, ¿a qué hace un año u ocho meses? Tú entrabas por la redacción y no nos dábamos la mano, un abrazo, claro. O dabas besos a la gente.
Cierto.
De entonces aquí sí.
No, y la variante.
Eso tiene que ver con el relajo, con el cansancio, con que uno cree que bueno, tampoco ya importa tanto.
Con todo un poco, que nos dijeron que ya se había acabado. Y resulta que no.
Y ten en cuenta que la variante esta, que dicen que por las vías aéreas se contagia mucho más fácil, creo que era un 60 veces más facilidad de contagio que la anterior.
Sí, sí, sí. Claro, siempre que no se mantengan las medidas de seguridad, no, da exactamente igual.
Pero tú la mascarilla te la quitas ahora y antes para comer. Claro. Y sin embargo, con esta variante es mucho más fácil contagiarse y con la otra no.
Claro, te ibas al restaurante y te quitabas a la hora de meterte
la mascarilla,
la cuchara.
Claro, y ahora te la quitas y la variante esta sí entra y la anterior no.
Respecto a la actividad política? ¿Empieza a retomar una cierta normalidad o todavía se sigue utilizando el COVID como una situación excepcional?
Yo creo que cada vez menos.
Cada vez menos, pero es una situación excepcional. Es verdad que a las personas que les ha tocado la responsabilidad de gobierno en estas circunstancias les ha tocado una situación excepcional. Cuando criticamos mucho, por ejemplo, al gobierno de Pedro Sánchez, hay que recordar que Macron quiso hacer unas elecciones municipales en mitad de la pandemia. No sé si lo recordáis. Fue dramático todo aquello. Han actuado a ciegas muchas veces, claro, pues no conocían. Vamos. Perdón.
En segundos, Alberto.
Sí, yo creo que una muestra de la relajación ha sido la última conferencia, ¿no? Si esto se hace 6 meses y el resultado es una mascarilla obligatoria en exteriores, arde Troya. Y al final la gente, los propios políticos, ni se tiran los trazos en la cabeza.
Claro, seguramente. Bueno, familia, Nicolás, señor presidente, muchas gracias.
Bueno. Viva Toñín.
Hola, adiós. Alberto, cuídate.
Adiós, un abrazo, Alberto.
Un abrazo igualmente, chao. Besos,
Julio César, feliz año.
Igualmente.
Sigue tan malo como siempre este año.
No, un poco más solo.
Adiós a todos. Chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.